Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Por su traducción al español escuchamos Me odio por amarte. Esta es una canción de la banda de rock estadounidense John Jett and the Blackhearts. La canción alcanzó el número 8 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos y también recibió una nominación a Mejor Interpretación de Rock por un dúo o grupo con voz.
Yeah. urge la actualización de los reglamentos de ecología en Colotlán, comenta regidor. En los últimos meses se ha presentado un abandono importante en los campos de Santa María de Los Ángeles. Los Hombres Espinados gana en la 10ª edición del Premio de Literaturas Indígenas de América. En el mundo, cada 3 minutos muere una persona a causa de un infarto cerebral. Y en los puntos sobre las CIES, el doctor Leonardo Romero nos hablará sobre el mexicanismo bodoque. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros porque tenemos información importante para compartirles y les invito para que estemos en comunicación. Los números telefónicos de cabina son el 499-99-242-33 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Saludamos a quienes nos siguen a través del 104.7 de frecuencia modulada y también a quienes tienen a bien seguirnos a través de internet con nuestra página www.radio.udg.mx/Colotlán. Y les recuerdo, nos da mucho gusto estar en comunicación con ustedes, así que bienvenidas sus llamadas, sus mensajes, ya sea a través del correo xhugc@radio.udg.mx o también a través de nuestras páginas, en este caso de nuestras redes sociales, que en Facebook nos encuentran como Radio UDG Colotlán y en Twitter como @xhugc. Comenzamos con la información. La desactualización de los reglamentos de ecología conlleva a que no se pueda sancionar el hecho de incurrir en algunas prácticas aquí en Colotlán, y esto lo señala un regidor. Te escuchamos con los detalles, Isela Gamboa. Muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Los reglamentos municipales constituyen uno de los elementos clave para ejercer la autoridad, fundamentar y dar certeza jurídica a la actuación y la ejecución de todos los actos de la administración municipal. En Colotlán, la actualización de estos es necesaria y urgente, y los que se relacionan con la ecología, aunque no están obsoletos, sí tienen muchos años sin modificaciones, comentó el regidor Carlos Uriel Macías Montañez, quien preside la Comisión de Ecología en el ayuntamiento de este municipio.
Poner énfasis en algunas situaciones que se han dado o se han visto más acentuados en las últimas fechas. No digo que el reglamento en su totalidad que está vigente es obsoleto, claro que no. Hay muchas cosas que, creo yo, son adecuadas al momento, pero sí falta esa actualización para homologarlo con, ahora sí, con la Agenda 2030 en los desarrollos de los municipios a nivel internacional, colocar pues la política pública ahí de a nivel federal y estatal en materia ambiental, y pues, repito, las particularidades de las problemáticas que vivimos en nuestro municipio.
Conformar o modificar las leyes implica el conocimiento de expertos y autoridades, pero también la experiencia de la sociedad. Cuestionado sobre lo que se realiza desde el cuerpo edilicio para que Colotlán cuente con reglamentos vigentes, el regidor comentó.
se está trabajando con otras instancias como la GINOR, las mismas autoridades municipales en materia ambiental, tal el caso como Aseo Público, Parques y Jardines, Gestión Ambiental, y pues la instancia, ahora sí que la toma de decisiones, que es el Ayuntamiento, con la Comisión de Reglamentos y la Comisión de Ecología, que tengo el gusto de presidir. Este trabajo se ha venido, te digo, realizando desde principios de año, para poder actualizar el reglamento, repito, en materia ambiental, ya con otra nomenclatura y pues con contenidos que supongan ahora sí que la regulación de algunas actividades que tienen impacto en materia ambiental, que son sujetas pues actualmente de regulación, que a lo mejor no están en reglamento, pero que es una, ahora sí que son situaciones que se viven concretamente de hace muchos años a la fecha y que por obvias razones han tenido mayor impacto y digamos impacto negativo, claro.
Al menos en la cabecera de Colotlán hay ladrilleras y talabarterías sin regulación alguna que contaminan el ambiente y generan incomodidad entre las personas. No se da seguimiento a la situación de animales callejeros, entre muchos otros contextos, que se quedan al margen por la no aplicación de las leyes municipales. A decir del entrevistado, esto se debe a las pocas herramientas de los reglamentos.
Sin duda, este tipo de situaciones precisamente es eso, la actualización de los reglamentos, poderle dar a la autoridad ahora sí margen de maniobra para actuar en consecuencia. Digamos que muchas de estas actividades que tú me estás mencionando se han hecho por muchos años, por una costumbre, por ingresos económicos, por subsistencia de muchas personas. Digamos, no se estipulan como lo hacen ahora sin falta de regulación y que se queda en regulación en materia administrativa del ayuntamiento o del gobierno municipal de Colotlán. Sin duda, entonces, sí hace falta esta actualización y deja hasta la fecha sin margen de maniobra a las autoridades correspondientes para poder actuar, digo, en consecuencia, el poder sancionar, el poder poner orden en ciertos temas que ya lo estás mencionando, para que pues ahora sí que haya mejor cuidado del medio ambiente.
Aunque no mencionó fechas, el regidor dijo que esperan en breve contar con el reglamento actualizado en materia ambiental para poder prevenir algunos contextos y dar atención a situaciones que ya comienzan a ser un problema en Colotlán. Hasta aquí la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles que nos compartes, Isela, muchas gracias. Y bueno, pues hay un trabajo importante que se tiene que estar haciendo con los diferentes reglamentos y en este caso es lo que nos comenta el regidor encargado de ecología. Gracias por los detalles, vamos a pausa. Al regresar en Señal Informativa, en los últimos meses se ha presentado un abandono importante en los campos de Santa María de los Ángeles. Y Los Hombres Espinados gana la 10ª edición del Premio de Literaturas Indígenas de América.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 31 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Ramón. En 1867 muere Charles Baudelaire, poeta, ensayista, crítico de arte y traductor francés. A menudo se le acredita de haber acuñado el término modernidad. Nace el 9 de abril de 1821. En 1870 nace en Italia María Montessori, pedagoga, científica, médica, psiquiatra, filósofa, psicóloga, feminista y humanista, que renovará la educación con un método de enseñanza que llevará su nombre, dirigido a niños en la etapa preescolar. Fallece el 6 de mayo de 1952. En 1997, fallece Diana, princesa de Gales, en un accidente de tráfico. A fines de los 80, La princesa de Gales se hizo popular por su respaldo a causas humanitarias. Ayudó a niños pobres en África, figuraba al lado de personalidades como Nelson Mandela, el Dalai Lama o la Madre Teresa de Calcuta, y también presidió numerosas fundaciones benéficas.
Estamos de regreso en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Ha disminuido el número de productores agrícolas en Santa María de Los Ángeles. Te escuchamos con esta información, Isela Gamboa. Adelante.
Muchas gracias. Sin lugar a dudas, algo que caracterizaba a Santa María de Los Ángeles eran sus producciones, tales como el aguacate, durazno, chile, cacahuate, escamote, entre otras cosas. Ahora, el municipio está presentando un abandono en sus campos. Algunos de los agricultores mencionaron que la gente ya no se quiere dedicar a esto, principalmente la del barrio de Tapias.
Sí, eso es lo que pasa, que ya toda la tierra ya se emplagó, ya no produce como antes. Entonces antes veníamos muchos, ahora ya nomás venimos uno o dos, entonces pues está acabando el tianguis. Una parte es la tierra y otra parte somos huevones, ya no queremos trabajar, todo queremos que nos llegue del cielo. Eso es lo que va a pasar, por eso se va acabando todo. Entonces ahorita nada más lo que se produce son las calabacitas, los chiles y unos dos, tres aguacatitos y el camote y es todo. Entonces antes producían desde durazno, granada, membrillo, limas, naranjas, hasta cañas de azúcar. Pues ahora ya no.
Sí, en el barrio, o sea, los chiles sí bajó mucho. Ya no se siembra tanto. Ate ya no, tampoco, no mucho. Y de por sí no hay mucho, pero de todos modos el poquito que hay no se vende igual. Ya, antes se llevaron muchas cajas y se vendían. Ahora trae una cajita y apenas la cago una vez y a veces no. Ahora se siembra un poquito menos porque ya no tiene igual de venta. Como le digo ahorita, el chile ya no siembra uno tanto, tampoco. Ya lo que es el elote, ese es granada, es esa sola, son árboles así que están. Como el aguacate, el cacahuate sí siembra uno, pero también poquito. Como para cacahuate seremos unos 3 o 4 que sembramos ahí, pero poquito. Y de chile, sí, casi la mayoría todos plantamos chile ahí.
Cristian Rafael Guerra Tobar, secretario general de gobierno, lamentó que esto esté sucediendo en el municipio y menciona que a lo largo de los meses lograron darse cuenta que un factor importante fue la pandemia, ya que los productores decidieron buscar ingreso económico con un trabajo fijo y dejar de lado esa producción alimenticia y de forraje.
Ciertamente ha venido a la baja la producción. Las personas últimamente pues han buscado el sustento seguro y constante, que pues eso se los dan empleos fijos, ya que el campo pues muchas de las veces, al estar esperanzados ya sea ante el temporal de lluvias o a la buena venta, pues no es tan seguro, es variable tanto su ingreso como su venta. Entonces muchas personas sí han dejado de lado el campo, ha sido menor la producción.
Guerra Tobar señaló que una causa más del abandono en los campos del municipio fue a causa del alza en los fertilizantes y semillas. Por ello, destacó que buscan alternativas para realzar este comercio mediante apoyos e insumos de campo.
Pienso que es coincidencia con el tiempo de pandemia, ya que muchas personas empezaron a ver que estaba precisamente a la alza muchos de los insumos, de los químicos y de los fertilizantes, y pues por eso empezaron a bajar la agricultura en general. Sí pretendemos comenzar con algunas campañas que permitan a las personas el poder continuar con esta labor para que continúen con los cultivos, en este caso alimenticios, pero también pues los cultivos para el forraje y demás usos, porque sí vemos un abandono importante en los campos de nuestro municipio.
El secretario general agregó que seguirán buscando alternativas para aumentar la producción del municipio para seguir llevándolo a la región norte. Por su parte, los comerciantes comentaron que con menos producción seguirán llevándola a los municipios. Hasta aquí información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, pues no es una buena noticia lo que nos compartes, Isela.
Así es, yo recuerdo y pues mucha gente, me imagino que también, que los productores de Santa María, por ejemplo, en el caso de aquí de Colotlán, de Ojúcar, llevaban sus cosechas. Por ejemplo, chiles, aguacates, los famosos aguacates de Santa María, el durazno, limas, granadas. Y pues ahora comentan, pues ya han sido menos las personas que se dedican al campo. Y además, los que aún siguen dedicándose a esto, pues sus ventas han bajado pues considerablemente.
Lamentablemente, así están las cosas. Y Santa María es un ejemplo de ello, Isela. Te agradezco los detalles que nos compartes y ahora platícanos. Los cuentos de Luis Antonio Canché Briceño ganan el PLIA 2022. Te escuchamos con los detalles.
Para la edición número 10 del Premio de Literaturas Indígenas de América, se recibieron 44 trabajos que compitieron en la categoría de cuento provenientes de Chile, Colombia, Perú, El Salvador, Guatemala y México. En esta ocasión, la obra Los hombres espinados, del indígena de origen maya y yucateco Luis Antonio Canché Briceño, resultó ganadora del galardón que será entregado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En rueda de prensa, el presidente del PLIA, Gabriel Pacheco Salvador, anunció el ganador.
Por unanimidad se eligió como ganadora de la edición 2022 a la obra, escrita en lengua K'iche' Mako'ov, Los hombres espinados, escrita en lengua maya yucateco bajo el seudónimo Aklash, de autoría Luis Antonio Canché Briceño. Consideramos que la obra mencionada es merecedora del premio PLIA 2022 por las razones siguientes. Cumple con las bases de la convocatoria. Es un conjunto de cuentos breves, tiene un total de 73 cuartillas en cada lengua. Recupera y recrea elementos culturales y recursos literarios de la cultura maya.
Por su parte, Uriel Nuño Gutiérrez, rector del Centro Universitario del Norte, plantea el que promueve el premio, comentó que las obras literarias recibidas evidencian que el género del cuento se encuentra vigente. Es un medio de expresión a través del cual se reflejan las complejas escrituras simbólicas que hacen referencia a la cosmovisión y a la vida cotidiana de los pueblos originarios.
En esta edición del PLIA, constatamos que el cuento es un medio eficaz para actualizar las representaciones en torno al universo y sus múltiples componentes, tanto propios de la naturaleza como aquellos otros que hacen referencia a lo sagrado y sus múltiples manifestaciones. El cuento, como nos han dejado claro todos quienes han participado, recrea, reinventa, resignifica. Es un medio a la vez que un fin para hablar sobre aquello que es importante para un pueblo. Es decir, el cuento cumple con una función social que es necesario no solamente visibilizar, sino también fortalecer. De este modo, el PLIA es un medio importante no solo para difundir, sino también para resguardar la memoria de los pueblos, dado que ha sido testigo de la capacidad creadora de escritores y escritoras que escriben en la lengua que aprendieron de sus padres.
El galardonado Luis Antonio Canché Briceño, además de agradecer por el premio, añadió la importancia que brinda el PLIA para que la literatura indígena pueda difundirse y ser reconocida.
Muy feliz, muy contento por el reconocimiento hacia esta obra, ¿no? Y decía yo hace un rato en lengua maya que me da mucha alegría el que se siga reconociendo el trabajo que se viene haciendo en el terreno literario, ¿no? Tanto en poesía, en cuento, en todos los diferentes géneros que se puede escribir, ¿no? Y la verdad es que agradezco mucho a la Universidad de Guadalajara, a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado y a todas las instancias que hacen posible estos espacios en donde la literatura en lenguas indígenas está presente. Tenemos una gran encomienda, nosotros que venimos, a pesar de estar en la ciudad, venimos de las comunidades, estamos en los pueblos y y la verdad es que muy, muy contento, muy feliz de recibir esta noticia.
El PLIA 2022 será entregado el 2 de diciembre a las 4 de la tarde, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El ganador recibirá un monto de 300 mil pesos, la publicación de la obra, además de una estatuilla y un reconocimiento. Hasta aquí la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, Isela, la información que nos compartes. Vamos a nuestra última pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Las personas autistas son más creativas. El autismo se presenta habitualmente en la esquizofrenia y esta, según hemos podido ver en estudios anteriores, comparte genes con la creatividad, ya que conlleva comportamientos derivados de procesos cognitivos diferentes de los considerados como normales. Ahora, una nueva investigación llevada a cabo por científicos de la Universidad de Stirling, en Reino Unido, ha descubierto que las personas autistas son más creativas a la hora de resolver problemas que las que no lo son. Este es el primer estudio que encuentra un vínculo entre los rasgos autistas y los procesos de pensamiento creativo. Explica cómo es que algunas personas con lo que a menudo se define como una discapacidad presentan talentos creativos superiores en algunos dominios. Explica Catherine Best, líder del estudio. Para su investigación, los expertos realizaron una encuesta online anónima a 312 personas, de las que 75 de ellos tenían la enfermedad clínicamente diagnosticada con anterioridad. Los participantes realizaron diferentes pruebas, como las de pensamiento divergente, con objeto de probar su creatividad, como la interpretación de diversos dibujos en los que podía vislumbrarse más de una figura a la vez. Los resultados revelaron que a pesar de que habitualmente se asocia el autismo con una forma de pensar más rígida, los voluntarios con rasgos autistas eran mucho más propensos a contestar todas las preguntas, y además a hacerlo de una forma mucho más original y poco común. Tal vez las personas con rasgos autistas necesitan esforzarse más para responder a ejercicios mentales divergentes, no basados en asociaciones obvias, aclara la especialista. Esto es, la hipótesis es que los autistas pueden profundizar en las estrategias mentales más complejas en primer lugar, lo que luego les permite generar inicialmente las ideas más inusuales. En otras palabras, creemos que la ruta de memoria basada en ser capaz de pensar en diferentes ideas se deteriora, mientras que la capacidad específica para producir respuestas inusuales se queda relativamente intacta o incluso es superior, concluye Martin Doherty, coautor del estudio. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Qué tal, doctor? Buen día.
¿Qué tal? Buen día para todos.
¿Con qué vamos a comenzar hoy?
Hoy vamos a comenzar hablando de una palabra, como muchas otras que se ha hablado en este espacio, que hemos traído del inglés y que todavía en algunos casos se presentan dos maneras de escritura. Hablamos de estrés, ajá, de la palabra estrés. Sobre esta palabra nos explica Manuel Seco en su diccionario que es una exigencia de sobreesfuerzo físico o mental y también es un trastorno, ajá, causado por ello. Y esta palabra viene del inglés, como decíamos. En inglés la palabra sería stress. Ajá. O sea, empieza con una S y termina con doble S. Ajá. Pero esta palabra la tenemos castellanizada en nuestro diccionario y es estrés.
Estrés.
Empezando con E y terminando con una sola S. Y con acento. Con acento en la última E. Y su plural es estreses. Los estreses.
Ándale, los estreses, sí. No los estrés.
No, los estreses. Dice sobre esto Manuel Seco que la palabra también se ha vulgarizado un poco en español, y así lo menciona él, como agotamiento, cansancio o fastidio. Es decir, la hemos traído un poco más al terreno informal, digamos, uh-huh. A pesar de que es un trastorno médico, ¿no? Uh-huh. En este sentido. Y agrega Manuel Seco que esta palabra todavía convive con el inglés. Hay gente que le escribe en español y hay gente que le escribe todavía en su forma en inglés. Habla él de que sobre todo en el ambiente de la salud, ¿no? Médicos, psicólogos, uh-huh. Personal que trabaja, hay quienes todavía lo escriben como en inglés. Sin embargo, si tenemos la palabra en español,
pues, hay que usarla en español.
Exactamente, hay que utilizarla en español. De esta palabra han surgido otras dos que están en el diccionario, uh-huh. Que son el verbo estresar, uh-huh. Empezando con E, por supuesto, uh-huh. Y el adjetivo, que es estresante.
Estresante.
Escrito de todas con S, en ningún uh-huh. Caso va con Z.
Claro, estresante.
Entonces
como
tenemos
adjetivo y como...
Como adjetivo estresante y como verbo uh-huh. Estresar.
Ok.
Entonces tenemos estrés, escrito con E al principio, con una S al final y con acento. Uh-huh. Tiene que estar con acento por nuestras reglas de claro. Acentuación del español.
Exactamente. Uh-huh. Muy bien, pues entonces lo recomendable es dejar de utilizar la palabra en inglés stress o bien usarla en cursivas.
Sí, como hemos dicho en otras ocasiones, cuando utilizamos un término extranjero y estamos en un equipo de cómputo, por ejemplo, en cursivas, y si estamos escribiendo a mano, entre comillas, sería la alternativa.
Perfecto, pues ahí está esta opción, y lo ideal es utilizar la palabra estrés, con E y con acento en la,
última
E, además de S.
De una sola S, porque no, en inglés ajá. Lleva doble S al final.
Exactamente. Muy bien, ahí están las especificaciones sobre la palabra estrés.
Así es.
¿Cuál sería el segundo punto?
Vamos a hablar de la palabra guión.
Guión.
Una palabra que todavía causa mucha sorpresa, por ejemplo, cuando uno les ve en las clases de español, uh-huh. Porque normalmente la gente acentúa la palabra guión. Uh-huh. Sin embargo, es un término que va sin acento. Uh-huh. Sobre esto habla la Fundación del Español Urgente, y aquí también, de aquí viene la confusión, ¿no? Ellos explican que todas las ediciones del diccionario de 1780 hasta 1869 tenían la palabra guión sin acento. Pero de 1884 en adelante empezó a aparecer con acento. Y fue hasta el año 2010 cuando, en el último cambio que se hizo en la ortografía, en la última edición de la ortografía, se tomó una definición más clara sobre este término, y es que guión va sin acento. ¿Por qué va sin acento? Porque guión es una palabra monosílaba, uh-huh. Es decir, tiene una sola sílaba. Uh-huh. Y por regla general, las palabras de una sola sílaba van sin acento. Es el mismo caso de fue, vio, pie, entre muchísimas otras, ¿no? Todas las sí. Palabras que tienen una sola sílaba, por regla, van sin acento, excepto un grupito de palabras del que algunas veces hemos hablado aquí, que son las palabras que tienen otro tipo de acento, que es el acento diacrítico. Uh-huh. Ahí hablamos del tú, el mí, el él, entre otras, que podrían o no tener acento, dependiendo de otros motivos, ¿no?
Claro.
Pero, por regla general, las palabras de una sola sílaba van sin acento. Uh-huh. Guión tiene una sola sílaba porque, a pesar de que tiene tres vocales, uh-huh. Esas vocales forman diptongos, ¿sí? El diptongo, como nos enseñaron en la primaria, es cuando no se pueden separar las vocales. Uh-huh. La U de guión y la I no se pueden separar, y la I de la O tampoco se pueden separar. Entonces, en realidad se forma un triptongo.
Triptongo. Este
tenemos tres vocales juntas que no se pueden separar.
Ok. Entonces, guión es una sola sílaba y no va acentuado.
Así es. La confusión es que mucha gente la divide en sílabas y tiende a decir guión.
Ajá.
Entonces lo piensa como una palabra aguda que termina en N, va con acento. Uh-huh. Pero no.
Pero no.
Es una palabra de una sola sílaba.
Ahí aplica la otra regla, que en este caso sería la de triptongo.
Es correcto.
Por las tres letras que van juntas, fuertes, débiles y no sé cuánta cosa más.
Sí.
Que ahorita no conviene mencionar no. Para no enredarnos, ¿no?
Lo importante es eso. Tiene una sola sílaba. Y por uh-huh. Regla, las de una sola sílaba van no sin acento, uh-huh. Con algunas excepciones.
Exactamente. Excelente. Pues entonces, para quienes utilizan o utilizamos con frecuencia la palabra guión, hay que recordar que es sin acento.
Es correcto.
Y el mexicanismo de esta semana, bastante agradable.
Bastante
agradable. La palabra agradable. Muy divertida, que es...
Bodoque.
Bodoque.
La palabra bodoque tiene muchísimos significados, esta palabra. Y hoy vamos a explorar un poquito todas las acepciones que tiene este término. Si nos vamos al diccionario de la Real Academia, aparece que es una labor de bordado en relieve, de forma redonda. También el bodoque es un bulto de lana o de masa.
De lana o masa.
De lana o masa. Y también explica, y aquí cito a la academia, un reborde con que se refuerzan los ojales del colchón por donde se pasan las bastas.
Ay, cuánta cosa.
Muy larga la explicación. Pero es un reborde que tienen los colchones.
¿Que refuerza los botones o los qué? Que refuerza...
Los ojales.
Los ojales del colchón.
Del colchón, así es. Eso también es un bodoque. Esto en términos generales. Para México, la Real Academia tiene su apartado y explica que es un pedazo o una pelota de papel, de masa o de cualquier material blando. Eso es un bodoque.
Okay.
También es una hinchazón en cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo, un bodoque podría ser un chipote en la cabeza, ¿no?
Claro.
Eso podría ser un bodoque. Que ya hablamos de la palabra chipote aquí alguna vez también. Y esas palabras, esas formas de bodoque, como una bola blanda o como una bola también en cualquier parte del cuerpo, son compartidas con Centroamérica. No solo en México, también en otros países de Centroamérica.
Okay.
Y de manera exclusiva para México, el bodoque es el ser querido, sobre todo referido a un niño pequeño.
Exacto.
Y lo aclara. Es un término afectivo, dice la Real Academia. Sin embargo, no son todas las definiciones. Si nos vamos a la Academia Mexicana de la Lengua, también dice que un bodoque es una persona gorda, pesada y poco ágil.
Sí, gordos, pesados y poco ágiles.
Sí, que aquí podríamos irnos a la definición de la Real Academia que decíamos hace un rato y tal vez venga como comparación por esto del bulto o de la bola,
sí,
de la bola blanda,
sí.
Podría ser. Y por último, Jorge García Robles también explica que bodoque puede tener otros dos significados.
Como en México.
En México. Primero, una perforadora que se usa para hacer hoyos en el cuero. Yo nunca había escuchado esa definición.
No, tal vez porque no estamos en ese ámbito.
Sí, quizás la gente de la talabartería.
Una perforadora de cuero.
Perforadora que se usa para hacer hoyos en el cuero. Y una cosa mal hecha. Un bodo que puede ser una cosa mal hecha.
Y, ay, no. Me ganó.
Posiblemente menos comunes estas definiciones, ¿no? Estas
así
dos últimas.
Es, así es.
Pero tenemos un término con muchísimos significados,
sí,
en este caso,
sí,
¿no?
Sí, bastante amplia la definición de la palabra bodoque. Que bueno, a ver, repasando rápidamente. Puede hacer referencia al bordado en relieve, a un bulto de lana o masa, o al borde que refuerza los ojales del colchón.
Es correcto.
Eso en líneas generales,
en términos,
¿no? La
generales.
Definición de la Real Academia de la Lengua Española.
Así es.
Después, para Centroamérica, una bola o un pedazo de papel, masa o material blando, o la hinchazón en cualquier parte del cuerpo.
Así
que
es.
Ponías como ejemplo un chipote.
Exacto. Así es. Eso puede ser un bodoque también.
O a lo mejor un grano así raro, sí. ¿No? Traigo un bodoque.
Ajá.
Y bueno, ya en México puntualmente así se le dice al ser querido, que aquí por ejemplo hacías referencia a que se trata sobre todo de los niños chiquitos.
Sí.
Mi bodoque, ¿no?
Así es.
Pero también a veces se le dice mi bodoque a la pareja, y también a veces está asociado con la gordura.
Sí, claro.
Pero hay quienes lo dicen de manera muy cariñosa y hay quienes también lo utilizan de una forma bastante despectiva.
Es cierto.
Y es el siguiente de los significados, ¿no? Para referirse a personas gordas, pesadas o poco ágiles.
Es cierto.
Y finalmente, que no sé si sea el caso de Colotlán, por ejemplo, se refiere a una perforadora para hacer hoyos en el cuero. No sé, sería interesante saber si aquí, por ejemplo, en el sector de la talabartería hay algo que alguna herramienta que se llame así, ¿no? Uh-huh, habría que ver. Uh-huh. O también se refiere, me da risa, a una cosa mal hecha.
Cosa mal hecha, así lo define Jorge García.
Ay, no, se presta también para muchas expresiones, ¿no? Sí. De cosa mal hecha. Pues interesante, interesante saber el significado de la palabra bodoque, porque realmente a veces uno se cree que nada más significa lo que nosotros conocemos, como en este caso una persona, o un bebé, un niño, uh-huh. el bodoquito.
Ajá.
Cuando hace referencia a otro tipo de cosas.
Sí, también, si ¿no? escuchamos en otro ámbito que... Pásame el bodoque, por ejemplo, y están hablando de la perforadora.
Oye, ahí le avientan al niño. Ajá. Ay, no. Pues sí, entonces ese es el significado, bodoque, y pues nada, sería todo, Leo, en relación con este mexicanismo.
Terminamos por el día de hoy.
Muy bien, pues quiero enviarle un saludo a las personas que están siguiendo esta transmisión. No tengo acceso desde aquí, desde la computadora, a ver, parece que... No puedo ver quiénes son las personas que le dieron me gusta, pero les agradecemos y les enviamos un gran saludo por el hecho de estar en sintonía de esta sección. Leo, muchas gracias. ¿Y la invitación?
A las 7 de la tarde, dentro del programa Acústica Global, hoy escuchamos Rock Sudamericano.
Con Leonardo Romero. Muchas gracias, que tengas buen día.
Buen día.
Gracias a todos, vamos a corte, enseguida continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 53 centavos y se vende a 20 pesos con 64 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 18 centavos y se vende a 20 pesos con 19 centavos. Eso con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Una disculpa, tuvimos por aquí un pequeño problemita, pero bueno, pues ya estamos para compartirles más información. El infarto cerebral es la segunda causa de muerte en el mundo y la séptima en México. Te escuchamos con esta información, Isela Gamboa. Adelante.
La enfermedad vascular cerebral es una alteración en las neuronas que provoca disminución de flujo sanguíneo en el cerebro, acompañada de alteraciones cerebrales de manera momentánea o permanente. Se clasifica en dos subtipos, isquémica y hemorrágica. Por ello, Jorge Alejandro Rochín Mosqueda, médico egresado de la Universidad de Guadalajara, informó cuáles son las enfermedades cardiovasculares que se desenvuelven a causa de esto.
Las enfermedades cardiovasculares son un grupo de trastornos o enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos, y dentro de estas se incluyen la cardiopatía coronaria o lo que tiene que ver con infarto del corazón, la enfermedad vascular cerebral, la enfermedad arterial periférica, cardíaca reumática, cardiopatía congénita y la trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. Entonces, es lo que incluye, se incluye dentro de las enfermedades cardiovasculares. Va a ser como una complicación debido a varios factores de riesgo que pueden ser algunas enfermedades como son la hipertensión arterial, la dislipidemia, o es decir, las grasas altas, sobre todo el LDL alto, la diabetes mellitus, también el tabaquismo activo o pasivo, la obesidad, la dieta poco saludable y la inactividad física.
Una enfermedad común que se presenta dentro de un EBC es el infarto cerebral. El especialista en neurología mencionó que para esto es posible auxiliar a una persona que está presentando este evento con el ABCDE de animación básica. No hay medicamento que se pueda administrar, solo trasladarla inmediatamente a una unidad de salud.
En el caso de los infartos cerebrales, tendríamos que seguir a nivel general el ABCDE en la reanimación básica y tratar de que este paciente se encuentre tranquilo, tratar de suministrar oxígeno que esté bien ventilado y sobre todo estar atentos a más datos y cómo se van presentando. Como tal, no hay algún medicamento o algo en particular que se pueda hacer mientras se está sufriendo esto y llega a una atención médica. Lo más importante en esos casos es que esa persona sea trasladada a una unidad donde cuenten con al menos un estudio de imagen, como es una tomografía simple de cráneo, y con un médico disponible, familiarizado y entrenado en la atención del infarto cerebral.
El experto señaló que lamentablemente la enfermedad vascular cerebral es la segunda causa de muerte en el mundo, ya que cada 3 minutos con 30 segundos alguien muere. En el caso de nuestro país, es la séptima causa de muerte, ya que no se conoce la magnitud del problema, ya que es una patología enmascarada.
Se sabe que los eventos vasculares cerebrales llegan a ser la segunda causa de muerte en el mundo. Aproximadamente un poco más de la mitad de los pacientes que sufren de un infarto cerebral van a morir en la fase aguda o por alguna complicación debido a este infarto cerebral. De hecho, se estima que cada 3 minutos y 30 segundos alguien muere debido a un infarto cerebral en el mundo. Y hablando de México, se habla que en México, según los documentos oficiales, no se conoce la magnitud real del problema. Se dice que es una patología enmascarada. Ahorita, de acuerdo a los últimos reportes, las enfermedades cerebrovasculares son la séptima causa de muerte, tanto en hombres como en mujeres, en nuestro país. Y sabemos también que las causas de muerte van a depender de acuerdo a la edad y el sexo de la persona.
Con información de la Asociación Americana del Corazón, Jorge Alejandro informó 7 pasos para prevenir este tipo de enfermedades. Destacó que puede ser tratable si se le da el seguimiento adecuado.
Es la Asociación Americana del Corazón, habla sobre 7 pasos simples para prevenir este tipo de enfermedades, que es mantener una alimentación balanceada, verificar que nuestro peso sea adecuado. La actividad física es muy importante, prevenir el tabaquismo tanto pasivo como activo, estar vigilando nuestras cifras de tensión arterial, tanto los pacientes que se conocen con hipertensión arterial como los que no, vigilar también de manera sistematizada y vigilada por un facultativo los niveles de grasas en sangre y así también los niveles de azúcar en ayuno. Obviamente todo esto va de acuerdo a cada persona.
El experto reiteró la importancia de detectar un evento cardiovascular. Es importante llevar a cabo las recomendaciones de prevención y en caso de presentarlo, acudir con un especialista para un tratamiento oportuno. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela, por los detalles que nos compartes. Si llegó el momento de despedirnos, agradecemos el favor de su sintonía. Deseamos que tengan un excelente día. Les recuerdo de la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán a partir de las 23 horas y el día de mañana en vivo a partir de las 9. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.